Una joven periodista, profesión en la que se destacó por su talento, será, a partir del jueves 19 de junio, la reina de España. Hasta esos momentos, y desde que se casara con el heredero al trono Felipe de Borbón, quien al abdicar su padre, el rey Juan Carlos, heredó la corona, convirtiéndose en Felipe VI. Y todo esto ocurre dentro del más absoluto respeto al individuo y sus derechos, y sin que las instituciones públicas o privadas se vean en alguna forma afectadas. El diputado Teófilo de Luis aclara que no es Leticia la periodista la que se convierte en reina de España, sino la princesa de Asturias.
España. Doña Leticia es princesa de Asturias desde hace 10 años, es una persona muy, muy, muy formada, con un gran sentido de la responsabilidad, y ya lleva 10 años preparándose para ser la muy eficaz y competente reina de España. No habrá ningún problema, estoy absolutamente seguro.
Eso precisamente es lo que quería señalar. Alguien que el valor que tiene lo tiene por su formación, por su dedicación al estudio, al trabajo. Yo creo que es un magnífico mensaje que se está mandando.
Es una realidad que debe de conocerse, evidentemente. Y yo el otro día, cuando tuve conocimiento de que el rey, don Juan Carlos I, abdicaba, le mandé una carta y le señalaba que él tampoco es un rey al uso. Don Juan Carlos de Borbón también tuvo que ganarse el trono de España y trabajando por la libertad y la democracia desde que era un niño. Don Juan Carlos tampoco nació en un palacio real. Don Juan Carlos no nació en España, nació en un exilio y luego, con su esfuerzo y su dedicación en beneficio de los españoles, consolidó una monarquía y un reinado de 39 años que ha sido el más próspero en la historia de España en los últimos 200 años.
Por demás, España en estos momentos, bueno, ya desde hace tiempo, es en realidad un ejemplo de democracia. América Latina, que no tiene reinados, no tiene democracia en muchos de sus países.
Claro, alguien decía que desde los bancos de la izquierda del hemiciclo, que para tener una monarquía absoluta o para tener una dictadura, casi era muchísimo mejor confiar en una monarquía parlamentaria, que ese es el sistema del Estado español, ¿no? Evidentemente lo importante es que se respeten los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos, y de esa forma todo el mundo puede opinarse libremente. Quien ostente la jefatura del Estado dependerá, entre otras cosas, de las características históricas del país en cuestión, ¿no?
La institución le da cierta estabilidad, cierta continuidad, más allá o por encima de los procesos electorales.
Eso es una auténtica realidad, en efecto, y además, sobre todo en un país como este, que tiene 500 años de historia a sus espaldas, que tiene 500 años de ser un país determinante en lo que es Europa, la cultura occidental. La monarquía española es una monarquía que tiene una larga tradición, y a las pruebas me remito. Nuestra más reciente experiencia, la que he vivido yo desde que soy adulto, ha sido una monarquía constitucional que ha dado una época de prosperidad no conocida por los españoles en toda su historia.
El mensaje que está mandando España de democratización en todos sus procesos, ¿cree usted que en algo pueda incidir en la falta de democracia que de América Latina hay en estos momentos, y comenzando por Cuba, que es como la institución de donde emergió esta Alianza Bolivariana de las Américas?
Bueno, yo desde luego lo que creo es que los pueblos deben de mirar a aquellos países en donde las cotas de desarrollo son mayores y por tanto intentar acercarse a sus modelos de Estado. Es evidente que las cotas de desarrollo que se dan más notablemente en todo el conjunto del globo son allí donde existe democracia, y por lo tanto yo creo que la evolución social que lleve hacia sistemas democráticos es algo imparable, y tarde o temprano todos los países del mundo se tendrán que apuntar a los sistemas democráticos en donde se respete las opiniones de las personas y ellos conformen la política que dirige sus vidas, ¿no?
¿Cuál es la situación en estos momentos en España en cuanto a desarrollo, en cuanto a estabilidad económica para la población? ¿Cuál es la situación? Porque el mundo está viviendo un momento difícil.
Bueno, la situación es que hemos partido de una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para el 2014 del 0,7, y hoy está revisado por los organismos internacionales por el punto, ya por lo tanto parece que es una realidad que España ha salido del momento en la que estaba y empezamos la senda de la recuperación. Hay mucho camino por hacer, todavía hay mucho empleo que crear, ya se empieza a crear empleo, lo que hace falta es consolidar el crecimiento de la economía española y así poder ofrecer un objetivo de prosperidad a toda la ciudadanía. Yo creo que las políticas del gobierno han dado totalmente un resultado que era el esperado favorable, y espero que con el nuevo reinado de don Felipe VI sea para consolidar la situación de España como sistema democrático y un país en continua evolución de progreso.
En solo dos días será la proclamación del príncipe Felipe, quien se convertirá a partir de ese momento en Felipe VI. El analista Miguel Barnett, también desde Madrid, nos deja saber, ante todo, cuál es en realidad la simpatía con que cuenta en estos momentos la monarquía en España.
Juan Carlos, el jueves será proclamado con el nombre de Felipe VI. Ya está todo preparado, todo el ceremonial, y bueno, pues espero que todo transcurra con normalidad y que no haya incidentes, porque hay una población civil que no se puede en estos momentos, que es republicana y que ya han anunciado pues manifestaciones en contra de la proclamación de príncipe Felipe como rey con el nombre de Felipe VI.
¿Cuál es el impacto que en la política española tienen estos momentos los que quieren una república para España? ¿Cuenta con muchos adeptos?
Bueno, pues yo creo que sí, que cada vez cuenta con más gente partidaria. Ahora mismo no se puede cuantificar, pero bueno, yo creo que puede haber incluso hasta un 50% de partidarios, pero claro, eso si no hay un referéndum difícilmente se va a cuantificar. Aquí hay un movimiento en todos los medios de comunicación a favor de la figura de Felipe VI y de apoyo a la monarquía, pero eso es ficticio porque la realidad es que están tratando de minimizar y de relativizar los partidarios de la República. Yo creo que en estos momentos puede haber un 50%.
Y usted, que es un profundo conocedor de no solamente de la situación en España, sino en Europa en general, ¿cree usted que ya ha llegado el momento de que España sea una república?
Bueno, sí, yo creo que efectivamente en España la monarquía no está consolidada, como puede ser la monarquía noruega, la monarquía inglesa, la monarquía danesa, la monarquía sueca. Aquí se instaura en una monarquía la figura del rey Juan Carlos I, y porque el general Francisco Franco pues reinstaura una monarquía que abandonó a España con Alfonso XIII, y entonces Franco, después de 39 años de gobierno, trata de reinstaurar una monarquía. Por lo tanto, no tiene la tradición que hay en otras monarquías europeas.
¿Por qué Franco habrá ido a eso, al regreso a la monarquía, y no habrá abierto a la democracia el camino de España?
Bueno, yo creo que él pensaba que una monarquía, la figura del rey Juan Carlos I, que podía aunar a un bando y a otro, bueno, pues él, con la mejor buena intención, pensó que era lo mejor para España restaurar la monarquía en la figura de Juan Carlos I.
¿Cuál es, según usted, el mejor camino para su país en estos momentos?
Bueno, yo creo que en estos momentos el reto que tiene el que va a España es un reto fundamentalmente más que monarquía o república, el reto secesionista catalán y vasco. Veremos a ver cómo lo afronta, pero es un reto que se le plantea muy difícil de solventar. Si fuera capaz de solventar ese reto, bueno, pues yo creo que las aguas volverían por su cauce y lo de menos sería ya república o monarquía, porque yo creo que la sociedad española daría, llamémosle, el espaldarazo al nuevo rey si es capaz de este reto que es gravísimo de independentismo de vascos y catalanes.
O sea, la verdadera preocupación está en las intenciones secesionistas que tienen algunos.
Sí, 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 sí. Mucho más que la forma de Estado de monarquía o república.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y hace solo dos días, esto es, el domingo 15 de junio, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos ganó la reelección en lo que se ha considerado el proceso electoral más reñido de Colombia en los últimos 16 años. Su rival, Óscar Iván Zuluaga, candidato del Movimiento Democrático, obtuvo un 47%. El analista Germán Vargas considera que una vez más la paz fue factor en una elección en Colombia.
El tema de la paz, pues es un tema que ha sido como muy, ha sido el caballo de batalla de la campaña, o fue el caballo de la batalla, el caballo de batalla de la campaña del candidato Santos. Cuando él comentaba de que había un grupo que quería la paz y un grupo que no quería la paz, pues no tiene sentido. Nadie con cinco sentidos puede decidirse por una guerra y no por la paz. La situación es que el tema de la paz tiene que venir con un castigo a los terroristas que han hecho crímenes atroces. Y esta situación no la piensa considerar el presidente Santos. Sin embargo, pues según lo que dijo el mismo presidente Santos, antes de que se firme la paz, él pretende hacer un referendo para que el pueblo colombiano vote sí o no. Yo considero que va a ser muy difícil que el gobierno colombiano o el pueblo colombiano acepte que los cabecillas de las FARC vayan a ocupar cargos en el Congreso, de manera que yo pienso que va a ser muy difícil que ese referendo le diga el sí a la paz del presidente Santos.
¿Por qué el presidente Santos ha adoptado desde hace un tiempo esa posición en relación con la guerrilla? Eso ha extrañado a algunos.
Sí, a todos nos extrañó hace 4 años cuando lo elegimos, porque yo fui una de las personas que voté por él, lo votamos bajo los conceptos del el gobierno del presidente Uribe, de la seguridad democrática. En los 8 años del gobierno del presidente Uribe se comprobó de que se podría tener paz en Colombia sin necesidad de negociar con la guerrilla, atacando los puntos donde ellos hacían presencia, y eso se logró. Sin embargo, el presidente Santos cambió de parecer y optó por este diálogo que está sucediendo en La Habana, que no ha llevado a nada, y simplemente muchos de nosotros del pueblo colombiano lo vemos como un sofisma de distracción, donde los guerrilleros están teniendo unas vacaciones muy placenteras, y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa.
Ningún diálogo que tenga como escenario La Habana puede ser fructífero para la democracia.
Pienso igual que usted, allá está respaldado de todas maneras pues por el gobierno cubano.
Ahora, el expresidente Álvaro Uribe ha denunciado fraude o presunto fraude y abuso de poder en la campaña de Santos. ¿Eso puede abrir el camino a una investigación o se queda en la denuncia de Uribe?
Yo viví el día de votación ayer y hubo muchos comentarios al respecto. En las calles se veían gentes con publicidad del candidato Santos, y todos sabíamos que este tipo de publicidad al lado de las urnas es prohibida. Sin embargo, fue permitida en muchos sitios.
¿Qué provoca el triunfo electoral de Juan Manuel Santos? ¿Y a qué lo compromete más que el obtenido en la primera elección? El analista Gilberto Toro hace referencia a estos temas al comienzo de la entrevista que le formulamos.
Bueno, yo creo que aquí hubo muchas cosas. Una experiencia de la campaña del presidente Santos muy, muy eficiente, que tuvo la capacidad de corregir los errores de la primera vuelta. Hubo un trabajo de los políticos muy fuerte, así como también una alianza con la izquierda que también es muy destacada. E indiscutiblemente muchos colombianos creen en la propuesta de paz del presidente Santos. Y bueno, ahora lo que nos toca es esperar que los compromisos adquiridos por el señor presidente, la propuesta de paz que está planteando, se dé, pero sobre la base de que lo que se acuerde en La Habana no vaya a violar la dignidad de los colombianos ni del país. Y esperamos que las FARC le jueguen limpio a un mandato que le dieron los colombianos al presidente Santos de lograr la paz con ellos, pero en condiciones, repito, de dignidad y de responsabilidad, porque la paz implica concesiones, pero no ni claudicación ni renuncia a las responsabilidades, sobre todo por los crímenes de lesa humanidad que han cometido durante tantos años esta guerrilla.
Él ha dicho que si no entregan las armas no habrá acuerdo de paz. ¿Entregará la guerrilla las armas?
Hay sospechas de que no, hay sospechas de que hay frentes que se oponen incluso al proceso de paz, hay sospechas de que están pensando en que pueden guardar las armas y seguir delinquiendo, aunque aparenten un proceso, un acuerdo de paz con los colombianos. Entonces, hay muchas dudas que ojalá el presidente Santos y el equipo de negociador las disipen y le den tranquilidad a quienes creemos que la paz se tiene que dar, pero en condiciones dignas.
Álvaro Uribe apoyaba a Zuluaga. ¿Cómo este triunfo de Santos va a afectar la política en el futuro a Álvaro Uribe?
A ver, yo creo que lo que vamos a tener en el Congreso de la República es una bancada de oposición muy fuerte, que va seguramente a exigir que cualquier cosa que se apruebe tenga que estar sometida a unos debates muy serios. Y entonces, en ese sentido, lo que esperamos es que, para bien de la democracia, para bien de del país, lo que se apruebe de ahora en adelante en el Congreso tenga la seriedad, el fundamento y el respaldo de todos los colombianos.
Al conocerse los resultados, el presidente Santos pronunció un discurso que se extendió por 32 minutos, durante el cual les envió un mensaje a los grupos guerrilleros con los que adelanta conversaciones de paz. Dijo textualmente: el mensaje de hoy es también para las FARC y el ELN, y es un mensaje claro. Este es el fin y hay que llegar a él con seriedad y decisión, sin el peso del conflicto sobre nuestras cabezas. Colombia será grande, dijo el presidente Santos. Y así llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Villoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.